Estamos en comunicación con Juan Cabandía, el legislador nacional. Juan, muy buenas noches. Gustavo Peretti te saluda aquí en Radio Universidad, en la radio pública de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bien, buenas noches, Julio.
Bien, Juan, preguntarte, consultarte, digamos, desde aquí en La Plata, pensar en lo que pasó hace un año y qué reflexión te merece, teniendo en cuenta que te vimos varias veces aquí en la ciudad después de aquello que sucedió. ¿Qué pensás de aquel 2 de abril y de lo que fue el trabajo, sobre todo, el trabajo solidario y la militancia de aquellos días?
Bueno, fue una experiencia muy profunda para el interior de nuestras fuerzas políticas, porque hemos podido poner en valor la solidaridad, y yo creo que hemos crecido como personas. Por supuesto que no hubiese sido para nosotros positivo tener que haber ido, es decir, hubiésemos querido evitarlo sin lugar a dudas, porque lamentablemente tuvimos que acudir ante la tragedia acaecida por aquellos días, la acumulación de agua, la intensidad de la lluvia, pero también obviamente las deficiencias de infraestructura que hicieron que tantos ciudadanos de La Plata y sus alrededores tengan que padecer lo que padecieron. Lo vivimos también en la ciudad de Buenos Aires, en una escala mucho menor, que fue en el barrio Mitre, en el barrio de Saavedra, donde también hubo una acumulación de agua producto de la tormenta importantísima, que derivó eso en el agua tapando las viviendas y también fallecidos y lamentar víctimas, lamentablemente.
Claro, porque eso fue el 1 de abril en Capital
Federal. Eso fue el día anterior, claro. Correcto. O sea que es un año, vivíamos esa experiencia. La verdad que fue una experiencia, vuelvo a repetir, donde creo que todos los que participamos crecimos como personas a partir de la gran tarea solidaria que se pudo llevar a cabo, y sobre todo también creo que hay que destacar a todos los sectores participantes, a todos los que han puesto su grano de arena en esa épica tarea de reconstrucción, de acudir a las necesidades, remediar en el tiempo lo que acontece cada vez que suceden hechos como estos, y el estrés postraumático que se genera en aquellos que son víctimas directas, y además la infraestructura, tanto sea la infraestructura pública como también la infraestructura de cada uno de los hogares. Pero en esos días la tarea era lo urgente, y lo urgente era rescatar, lo urgente era la entrega de la bandina, que los chicos duerman bien, la recolección de ropa, la entrega de agua potable, de la desinfección, es decir, obviamente lo urgente en esas primeras horas fue el rescate de las personas, pero creo que todos los que fuimos de distintos sectores, porque esto hay que remarcarlo con claridad, hubimos fuerzas políticas, pero también hubo asociaciones civiles, hubo sectores de grupos juveniles de distintos sectores de la iglesia, de las iglesias, católica, evangélica, etcétera. Hubo también, obviamente, sectores vinculados a la función pública, pero que es su obligación, obviamente, pero también tuvimos la participación solidaria de personas que, sin pertenecer a ningún espacio organizado, ni político ni civil, también se hizo presente con la entrega de los elementos necesarios para aquel tiempo, y más destacables aquellos que también entregaron su tiempo, ¿no? Parte de su tiempo en esa ayuda solidaria.
Y, digamos, en estos momentos, sí, en un día particular como hoy, Juan, también, que tiene que ver con lo que pasó el 2 de abril en cuanto a Malvinas, la dictadura y todo lo que nos afectó, bueno, también en particular a vos, ¿cómo vivís esta fecha, digamos, este 2 de abril? ¿Cómo pensás que lo vive también el país, la Argentina? ¿Pensás que estamos avanzando, que digamos, este recordatorio se da ya de otra manera, pero que la sociedad civil hace una crítica, digamos, de lo que fue aquel regreso de los soldados héroes de Malvinas, que fueron ocultados, digamos, y la sociedad en aquellos días, digamos, no se hizo cargo ni fue a recibirlos, digamos, ¿no? Como si fue la despedida en la plaza o como si fue, digamos, el grito de Galtieri a favor cuando tomamos las Malvinas. ¿Qué análisis haces después de tantos años y a 32 años de la gesta de Malvinas?
Yo creo que los argentinos, en muchos aspectos de la vida colectiva y de la vida de nuestro país y de la sociedad, hemos sido presos del engaño durante muchos años, de poderes, políticos, económicos, mediáticos, etcétera, poderes en general. En el sentido de político me refiero quizás al poder político dictatorial, ¿no? Que fue el que desarrolló la poco planificada y equivocada guerra de Malvinas, porque además en ese tiempo se estaba en un proceso de negociación, con lo cual esa guerra, sin planificar, una guerra intempestiva, sin los elementos, los recursos y material bélico suficiente, coartó la posibilidad del diálogo y de la negociación que se venía llevando. Pero más allá de eso, creo que los argentinos, la sociedad argentina, recién en los últimos años hemos empezado a poder tener un análisis más crítico y hacer ejercicio de esa criticidad que todos los sujetos tenemos y que empezamos a analizar hace un tiempo verdaderamente los callejones sin salidas que nos llevaban muchas veces los medios de comunicación, el poder económico, el poder político, como decía antes. Y creo que la desmalvinización que se vivió después de la vuelta de nuestros soldados y terminada el conflicto bélico, que perduró inclusive durante en la década del 90, nos ha llevado a todos nosotros a olvidar el tema Malvinas. Más allá de que durante muchos años se abordó de forma muy equivocada la negociación de diálogo con Malvinas. Ustedes recuerdan que en los 90, cuando el canciller era Torcuato Di Tella, una de las estrategias que se utilizó fue enviar, no recuerdo bien si eran osos de peluche o
Así es, sí, unos.
¿sí? A los pobladores de Malvinas. Y que en ese momento el presidente de aquel tiempo, de los 90, y Torcuato Di Tella, consideraban que la relación carnal con Estados Unidos iba a poder acercar a Londres la posición argentina sobre la soberanía. Lo mismo también pensó Galtieri en relación al conflicto bélico cuando estimaba que a partir de la adecuación del gobierno militar argentino con el Plan Cóndor y las Escuelas de las Américas propiciadas en Estados Unidos contra los movimientos insurgentes, como decían en Estados Unidos, o caracterizan los movimientos militantes de liberación, la adecuación y la tortura y la desaparición forzada de personas, respondiendo a los designios diseñados en Washington, Galtieri también consideraba que iba a tener el apoyo de los Estados Unidos y muy por lo contrario, Estados Unidos obviamente tuvo un explícito acompañamiento con instrumentos y material bélico hacia Inglaterra. Por eso creo que esa desmalvinización que vivimos, de olvido de los hechos bélicos, de olvido de lo sucedido o de las atrocidades cometidas en tiempos de guerra, se han podido sacar a la luz en los últimos años. Y en esto yo no quiero ser, es decir, uno puede decir todo es reiterativo, siempre van con lo mismo, pero una de las personas que ha hecho muchísimo para romper esa desmalvinización fue Néstor Kirchner.
Sí, justo te quería preguntar por eso, Juan, porque
Y
hoy
quiero que les cuente por qué.
sí.
¿Saben por qué? Porque fíjense que el primer momento donde de forma más efectiva y más abarcativa y más contundente se comienza a hablar sobre las atrocidades cometidas por la oficialidad dictatorial del ejército argentino en territorio de Malvinas en el hecho bélico, fue a partir de la película Iluminados en el fuego, por el
Claro.
fuego. Esa película, Iluminados por el Fuego, fue iniciada y filmada antes de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno. ¿Y dónde se filmó? En Santa Cruz. ¿Quién era el gobernador? Néstor Kirchner. ¿Quién le dio el apoyo a Tristan Bauer, su director? Néstor Kirchner. Entonces, a partir de ese momento, creo que eso marcó una especie de hito, empezamos a poder hablar de la continuidad de la dictadura que no termina cuando se va Videla y lo reemplaza Viñones. La dictadura termina el 10 de diciembre del año 1983. Y la guerra de Malvinas estuvo marcada en las atrocidades cometidas por la dictadura, porque los soldados estaqueados en
Sí.
la turba húmeda y mojada de nuestro suelo malvinense también es parte de las atrocidades cometidas por la dictadura. O el robo de las donaciones que se habían hecho por televisión
Sí.
en tiempos de guerra, el robo por parte de la oficialidad, también se computa como atrocidades de la dictadura.
Sí. Juan, pensando en el presente y en el futuro, hoy la presidenta Cristina Fernández decía que Malvinas es la base de la OTAN. ¿Qué mirada tiene eso con vista al futuro, sabiendo de lo que se viene discutiendo, ¿no? Del tema que ya el tema de los minerales y todo eso ha quedado un poco de lado, pero que hoy un elemento muy preciado para el mundo, para el ser humano, es el agua y que en algún momento va a haber una disputa por eso. Y que estén tan cerca, que tengan una base en Malvinas, preocupa de alguna manera.
Sí, fue realmente poderoso el discurso de la presidenta. Podríamos tranquilamente ponerlo dentro del grupo de los mejores discursos por su contundencia y por su nivel estratégico, porque uno podría con mucha tranquilidad tapar la basura con la alfombra o poner la basura por debajo de la alfombra. Ahora, creo que lo mejor en todo aspecto de la vida, incluso también en la gobernabilidad y en el manejo de situaciones todavía no resueltas, como el tema de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, es decir la verdad. Y la presidenta lo que hizo fue decir la verdad y contar a la sociedad mundial lo que sabemos en relación a lo que acontece hoy en nuestro territorio nacional, que está ocupado ilegalmente por Gran Bretaña.
Juan,
Y
sí.
eso configura, obviamente, creo que algún nivel diferencial en el abordaje de las negociaciones por la soberanía. Porque actualmente discutíamos sus recursos hícticos y de hidrocarburos, ¿no? Además de soberanía. Pero esto reconfigura seguramente las estrategias, que no soy yo el más adecuado para poder hablar al respecto, ¿no? Porque para eso están las personas que se encargan del tema.
Juan, te traigo un poquito de actualidad, te hago la última, si no, no te sigo molestando, así puedes descansar del largo día de trabajo. Pero, digamos, como diputado nacional, ¿qué análisis haces, digamos, de este año que se viene y en cuanto al proyecto nacional que encabeza Cristina Fernández en sí, teniendo en cuenta, bueno, lo que se viene dando, lo que es, bueno, un poco esto de, entre comillas, los linchamientos, ¿no? Que los medios vienen difundiendo bastante. Y también bueno, todo se mezcla un poco, ¿no? El aumento de las tarifas, varias noticias que parecen malas y que los medios replican como bastante malas, pero que bueno, a la gente le llegan, ¿no? Y mucho. ¿Qué opinión te merece todo esto? ¿Qué puede hacer desde tu postura el gobierno, el Estado, en este caso del Congreso, con tu trabajo, para bueno, ir, digamos, modificando estas cuestiones que parecen negativas cuando uno las ve desde afuera, cuando ve los medios de comunicación tradicionales, digamos?
¿Cuál de los aspectos negativos que marcan los medios, me decís? Pues
Sí.
te referiste a los linchamientos y después a temas económicos, ¿no?
Sí, exacto.
Ajá. Bien, no me quedó clara la
No, porque,
pregunta,
digamos,
pero bien.
pienso en esto, digo, están, digamos,
Sí.
se da el aumento de las tarifas que se dio por un lado, que lo marcan como un aumento de las tarifas, digamos, que se da en
Sí.
este momento, y por otro lado están hablando de la seguridad y lo mezclan con el código penal, digamos, ¿no? Lo que pasa con los linchamientos.
Claro.
Y lo marcan como los dos aspectos, digamos, más negativos que está pasando en este momento el proyecto nacional.
Claro.
¿Cómo pensás, cómo analizás esta situación que se viene dando? En tu función como diputado nacional, digo, en el Congreso, es algo que se va a discutir, el Código Penal se viene al Congreso, digamos, y
me parece
seguramente en algún
que
momento se va a dar la
lo que tengo
discusión
que.
también.
Sí. Lo que tengo que tener claro es que digamos, acontecen situaciones de política económica mundiales que van reconfigurando los posicionamientos de los países ante esta situación de recesión en algunas sociedades, en algunos países, y en otro caso de falta de crecimiento de las economías. Eso obviamente al tener una globalización tan explícita afecta el comercio y por lo tanto afecta los ingresos de los países como nuestro y la mayoría de los mismos. Entonces, en relación a temas económicos, mire, yo por más que los medios intenten disimularlo, yo todo el tiempo veo buenas noticias económicas, incluso en los diarios opositores, pero obviamente los títulos intentan dejar alguna duda, tergiversar, tienen alguna posición capciosa, pero, por ejemplo, yo el otro día veía un título en el Diario de la Nación que decían los mayoristas, por los supermercados, ahora los mayoristas,
Sí.
pidieron ingresar al programa Precios Cuidados. Y era un simple título, ¿no? Claro, pero uno tiene que analizar lo que significa eso. Fíjense, los mayoristas, Maxi Consumo, Macro, etcétera, lo que todos conocemos, han tenido un problema. Claro, los comerciantes, con los determinados productos que están dentro de los 192 que son parte del acuerdo de precios cuidados, preferían ir a comprarlo a un supermercado convencional y no al mayorista, porque el convencional está más barato que el mayorista. Entonces el mayorista se estaba quedando fuera.
Sí.
Fíjense lo efectivo que ha sido ese programa que concientizó a nuestra sociedad en relación a los formadores de precios y a la necesidad imperiosa de cuidar nuestro bolsillo. Bueno, yo creo que eso es una noticia muy importante. Y además, hace años que estoy escuchando a distintos sectores que se quejan por los subsidios a los servicios, agua, gas, energía. Y ahora que nosotros reducimos los subsidios para ser reorientados hacia otras políticas de Estado y recibimos quejas, entonces no se ponen de acuerdo. No sé, en cualquier barrio de los nuestros uno puede decir, no hay cosa que le venga bien, ¿no?
Sí.
A esta gente. Pero lo importante es que el pueblo pueda tener comprensión de esto, ¿no? Que el pueblo pueda ser crítico, incluso crítico con nosotros, pero que sea crítico a partir del razonamiento propio, ¿no? No el razonamiento prestado. Y para eso es bueno informarse, leer. Hoy la presidenta dijo en uno de los patios, cuando terminó la cadena nacional y se acercó a uno de los patios de la Casa Rosada, donde había muchos jóvenes militantes, decía, lean historia, estudien, incorporen en la formación política que desarrollan en sus unidades básicas política internacional, entiendan los procesos económicos mundiales. Y me parece que eso es absolutamente saludable, ¿no? Para entender por qué esto. Hoy leía en otro diario que bajó el comercio entre Argentina y Brasil. Sí, es cierto. Nosotros somos el principal país donde exportamos es Brasil. Y nuestro principal socio comercial. Y encima no es que exportamos materia prima nada más, que también lo hacemos, pero sobre todo exportamos a Brasil productos manufacturados. Y autos, y autopartes. Bueno, es cierto que Brasil no está creciendo lo suficiente y entró en una economía donde básicamente sucede esto, que ha dejado de crecer, que no está en una situación crítica, pero es cierto que no es una economía hoy esté en crecimiento, y que eso ha afectado el consumo, y que eso indudablemente nos afecta a nosotros porque nos dejaron de comprar autos. Bueno, por suerte tenemos una visión estratégica de la presidenta que hace varios años empezamos a relacionarnos con mercados emergentes y tratar de abrir nuevos mercados para la relación y la migración del comercio internacional. Pero bueno, es muy complejo porque también China ha dejado de crecer como crecía hasta hace 3 años, porque los países centrales también han dejado de crecer como crecían hace unos años, porque han dejado de comprarnos materia prima porque consumen menos, entonces eso también es una complejidad. Ahora, este es el mundo que tenemos, y nosotros vamos a seguir manteniendo nuestras políticas económicas heterodoxas, alejados de las posiciones liberales ortodoxas, porque creemos en el mercado interno, porque creemos en el consumo, porque creemos en el crecimiento con inclusión social y con distribución, y porque creemos en el empleo. Perfecto. Si el empleo se sigue manteniendo como se está manteniendo, porque tenemos todavía seguimos manteniendo el empleo y lo vamos a seguir haciendo, y porque nuestro principal eje es el crecimiento con distribución y seguimos distribuyendo, porque no achicamos el gasto, porque los subsidios que sacamos a los usuarios no pasan a ser incrementar al Tesoro Nacional, sino que van a programas como Procrear, como Progresar, programas sociales. Bueno, eso significa que no estamos achicando gastos, no es una medida ortodoxa en lo económico. Entonces, seguimos teniendo estos variables en vigencia, como mantener el empleo y la distribución del ingreso, bueno, vamos a ir bien.
Juan, muchísimas gracias por este contacto con Medio en Medio aquí en Radio Universidad Nacional de La Plata. Te mandamos un abrazo grande.
No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Ahí pasaba Juan Cabandie, diputado nacional del Frente para la Victoria, integrante de la Cámpora, y hablando un poco de todo aquí en Medio y Medio, ¿no? De lo que pasa en La Plata, de lo que pasó en Malvinas y también de la realidad nacional.